Esto es Hablemos de la Biblia. Esta es una tarde invernal con lluvia. Hoy cuando estoy grabando es la descripción que te pudiera dar. Una tarde melancólica. Y el tema que hoy veremos se llama Sed de Dios. Hablaremos de un tema que tiene gran cantidad de información en su contexto general. Cuando vemos el contexto total de los libros de los Salmos, nos damos cuenta de detalles muy importantes con respecto a poesía, alabanza, cultura y más temas de valor. Pero hoy solamente nos enfocaremos en el Salmo número 42. Primero veamos, ¿qué son los salmos? Salmos en hebreo quiere decir telehim, alabanzas, y en griego quiere decir salmoi. Son un conjunto de 5 libros de poesía religiosa hebrea que forman parte del Tanaj judío y del Antiguo Testamento. Está incluido entre los llamados libros de sabiduría o sapienciales. También es conocido como salterio o alabanzas. Está siempre colocado entre los libros de Job, Proverbios y Cantares. No son simplemente libros sagrados, sino que están muy presentes en la religión y cultura judía. Por su dimensión poética y al mismo tiempo incorporan el sentido teológico, pues están dirigidos completamente a dar honra y gloria a Dios, a venerarlo. Estos libros son aprendidos y memorizados por los judíos desde que están pequeños. Hay también un elemento cultural que los llama hacia su persona, que los atrae, puesto que algunos de ellos se refieren al periodo del exilio del pueblo judío. También nos hablan de la moral, nos hablan de estados de ánimo, nos hablan de muchas cosas interesantes que hoy veremos. Con respecto a los valores, nos hablan de la obediencia, la santidad, la solidaridad, el respeto, de una manera que pudiera el ser humano llevar y ser mejor su vida. Muchas personas piensan que los salmos fueron escritos solamente por David. Mas no fue así. Otros fueron escritos por Salomón, Asaf, otros más por los hijos de Coré, que es el caso de este salmo que veremos este día. Los hijos de Coré eran levitas de la familia de Coat. Al parecer, por los tiempos de David, servían en el aspecto musical de la adoración en el templo. Esto lo podemos corroborar en 2 de Crónicas 20:19. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y los de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Podemos recordar que Coré fue el que dirigió una rebelión de 250 líderes en contra de Moisés durante los días del Éxodo. Dios juzgó a Coré y a sus líderes, y todos murieron, pero los hijos de Coré permanecieron. Probablemente estaban tan agradecidos por esta misericordia que se volvieron en Israel por la alabanza a Dios. Eran parte del ministerio de alabanza del pueblo de Israel. Mientras la lluvia cae en este lugar, en este día, quisiera invitarte a que fueras al libro de los Salmos y que te ubiques en el número 42. Dice así: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo de fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los Hermonitas, desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Quiero invitarte para que juntos observemos cómo aún los más importantes personajes de la Biblia enfrentaron grandes luchas, unas inclusive injustas, en las cuales se sintieron abandonados o solos, al igual que algunos de nosotros, quizá en este día, estamos sintiéndonos. Vemos cómo el escritor de este salmo refleja un gran dolor, aflicción y grande desesperación. Comienza diciendo, como el ciervo brama por las corrientes de agua, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, mi alma tiene sed del Dios vivo. Nos vuelve a decir que tiene sed, está buscando agua, se está muriendo de sed, se está deshidratando. Dice, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Está buscando el agua, pero no el agua normal, sino el agua que proviene de Dios. Me llama la atención cómo pone el ejemplo del ciervo que está perdido ahí en alguna área y que está muriendo de sed y brama a gran voz, a gran sonido. Él también así está gritando, está clamándole a Dios, está diciéndole, necesito tu presencia, de esa agua que quita nuestra sed. El salmista no se refería al agua, sino a la presencia de Dios, que es quien sacia todas nuestras necesidades. El beber y el tener sed son ilustraciones comunes en la necesidad espiritual de todos los humanos. Y esa necesidad de la provisión que proviene de Dios. Aquí vemos el énfasis en la desesperación de la necesidad de Dios en la vida del salmista. Nosotros podemos pasar muchos días sin comida, pero la sed muestra necesidad de algo mucho más urgente. Esto de tener sed es mucho más que tener hambre, pues el hambre la puedes mitigar, pero la sed es imposible, es insaciable, es clamorosa, es mortal. A los pocos días de no tomar agua, comenzarás a perder el control de tu cuerpo, las fuerzas. Comenzarás a sentirte débil, a sentirte descontrolado. Por eso cuando estamos fuera de la presencia de Dios, de su agua, estamos de esa misma manera. Vemos una profunda ansiedad a la cual el salmista se compara a la sed de un ciervo que se encuentra sediento y sin agua, a su necesidad de beber el agua de la presencia de Dios. Me llama la atención que tiempo después, muchos años después, Jesús hiciera una declaración similar que veremos a continuación. Declaración que no se queda ahí, sino que resuena hasta el día de hoy impactando nuestras vidas. Vayamos a Juan 7, 37 y 38. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Podemos observar claramente que al tomar a Jesús no volveremos a tener sed de su amor, de su justicia y de su misericordia. Otro versículo viene a mi mente que es aquel que en aquel instante donde Jesús, siendo siervo de Dios en el momento de ser el Cordero inmolado, está en la cruz pagando por nuestros pecados y también clama por la necesidad de agua. Esto es Juan 19:28. Dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Esto pudiera ser una cuestión muy similar o una palabra profética que se nos habla ahí en el Salmo número 42. El escritor de este Salmo abre más su corazón y nos muestra el enorme pesar que tiene su ser cuando nos dice, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Esto nos puede indicar que él no tenía apetito, que se sentía sumamente débil, que ya llevaba mucho tiempo llorando, no propiamente que hubiera estado comiendo lágrimas, sino que su apetito se haya ido. Y más adelante dice, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Como si fuera poco el problema, se hace más grande, pues está acompañado por aquellos que querían desanimarle. Querían hacerle sentir que en ese momento de necesidad Dios le había olvidado, Dios se había apartado de él, así como quizá tú y yo nos hemos sentido más de una vez. El número 4 dice, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. El salmista recuerda los momentos en que él, siendo parte del ministerio de alabanza, llevaba al pueblo hacia los pies de Cristo, donde estaban todos alegres, todos danzaban en aquellas fiestas del pan sin levadura, aquellas fiestas de la Pascua. Yo supongo que en más momentos también había fiestas de alegría. Mi mente me lleva a pensar que de igual manera nosotros enfrentaremos durante nuestra vida pruebas que nos hacen llegar a sentirnos como el salmista y me lleva a la pregunta, ¿yo cómo trato este problema para poder solucionarlo? Veamos qué hizo el salmista. Dice que trajo a su mente recuerdos de otro tiempo en que condujo a la multitud a la casa de Dios en medio de alegría y alabanza. Esto es lo que debes de traer tú en medio de una tremenda depresión. Hablarle a tu alma y decirle que en otras ocasiones Dios ya te ha ayudado, Dios ya te ha levantado y nunca te abandonará. Siempre estará contigo. El salmista, en medio de esta gran depresión, empieza a hablarle a su alma. Veamos este interesante momento. Número 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. El salmista se detiene aún dentro de ese doloroso momento y reta a su alma. Elige escuchar la voz de su recuerdo que la voz de la depresión del momento que vive. Elige esperar en Dios, sabiendo que ya en otras ocasiones había sido rescatado por Dios. Le dice, espera en Dios porque aún he de alabarle. Aún dentro de su dolor, el salmista habla consigo mismo, como hoy nos debiéramos estar hablando a nosotros mismos si tenemos un gran problema. Se predicó a él mismo. Él mismo se sentía quizá vacío de alabanza, pero le dice, aún he de alabarle. Quizá no me siento lo mejor en este instante, diría, pero seguiré alabándole. Le dice más adelante, salvación mía y Dios mía, Dios mío, salvación mía y Dios mío. buscaba la salvación, en quien debemos buscarla tú y yo, aún de ese terrible momento que estás viviendo y de ese dolor que parece que quiere terminar con tu vida. El número 6 dice: Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Dios mío, mi alma está batida dentro de mí. Dice que él está sintiéndose que está lejos de Dios, que su alma está a punto de morir o sin ninguna fuerza ya para actuar. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán. Nosotros vemos que estaba lejos de su templo, que estaba lejos del lugar donde encontraba paz, lejos del arca del pacto, estaba lejos de su lugar de comodidad, como tú y yo podemos hoy estar muy lejos de los momentos en que sonreíamos, en que éramos felices, quizá lejos de la relación con Dios. El salmista dice en el número 7: un abismo llama a otro, a la voz de tus cascadas, tus ondas y olas han pasado sobre mí. Quizá el salmista se sentía como quizá tú y yo nos hemos sentido cuando una ola nos ha capturado y nos ha llevado a dar vueltas y vueltas que no sabemos si estamos arriba o debajo. Pero aquí nos pone un ejemplo aún más impresionante, que son todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Una gran cantidad de ondas y olas, y nos habla de un abismo, como que sale de un abismo y cae en otro, sale de un pozo para entrar en otro, sale de un dolor para entrar en otro. El salmista sabía que estaba con muchos problemas en su parte externa y que estaba en su parte interior también mal. Y esas dos profundidades le hacían chocar una contra otra. Un abismo llama, eso quiere decir que una onda de tristeza le llamaba y otra onda de dolor le llamaba y chocaban contra sí y lo llevaban a las profundidades del dolor, de la desesperación. Quizás se sentía diciendo: me caí de una altura enorme. Quizá él les decía: caí rápidamente y fui llevado hasta el fondo y reboté y me raspé y me siento mal, me siento enterrado bajo todo esto, siento que me ahogo. Pero aún así vemos que hay puntos de luz que lo llaman hacia arriba, hacia salir. Quizá está diciendo: estoy en lo profundo y estoy perdido, quizá, pero tú estás conmigo. Así es como nos debemos sentir nosotros, que a pesar que la cascada es terrible, debemos recordar que las cascadas son de Dios y que Él puede controlar todo esto. Que esas olas que hoy nos están dando vuelta y vuelta, también el Señor puede calmarlas y volverlas en el mejor momento de nuestra vida con el tiempo. El número 8 dice: pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. El salmista llegó a un lugar de mayor confianza, a ese lugar donde él se sentía seguro, a la presencia de Dios. Ahí en la presencia de Dios encontraría la bondad de él día y de noche. Aún en la noche más aterradora tendría la paz, aún en el momento más frío tendría cobijo, aún en el momento de dolor más grande tendría consuelo en el Señor. Diré a Dios: roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? Al acercarse a Él le preguntaría: Señor, ¿por qué ha pasado esto? Y quizá no tendría respuesta, pero quizá encontraría el abrazo del Señor para seguir adelante. Denota que se sentía abandonado por parte de Dios, pero estaba ahí en su presencia. Después hace una pregunta en el 9, dice: ¿por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día: ¿dónde está tu Dios? Vemos que el salmista sabe que Dios estaba ahí con él en la batalla, pero esta no terminaba. El enemigo seguía burlándose de él, las situaciones seguían en su contra. Pero entonces él reacciona y dice en el 11: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. continuaba la opresión del enemigo, pero el salmista también recordaba que ya había sido sacado de ese lugar en otras ocasiones, y se hablaba a sí mismo y le decía: alma mía, no te rindas, porque ya viene la ayuda, porque vienen los mejores tiempos, porque viene lo mejor de Dios. Espera en Dios es la palabra más placentera que podemos encontrar y que nos puede dar mayor ánimo a ti y a mí que hoy estamos pasando una situación difícil. Espera y descansa en Dios. El salmista, te voy a dar cuatro puntos. El salmista, el número uno es, le hablaba a su alma, como tú debes de hablarte hoy a ti mismo y convencerte que Dios no te ha abandonado, que Dios está contigo. Número dos, el salmista recordaba que ya antes había sido rescatado de su angustia por Dios. Ya había pasado momentos similares donde el enemigo se había burlado de él y lo había pisado, pero Dios había venido y le había rescatado. Número tres, el salmista decide seguir alabando a Dios aún dentro de su opresión. Quizá alguno de nosotros, dentro de nuestro dolor, querramos alejarnos de Dios. Créeme que no es lo más conveniente. Sigue alabando a Dios, sigue buscando su presencia. Y cierro con esto. El salmista decide esperar en Dios, y cuando esperamos en Dios, somos protegidos por Dios. Espero que este tema te haya gustado. Espero que si te sirve de algo y sabes que alguien lo necesita, se lo compartas el link. Que sigas escuchando este podcast que se llama Hablemos de la Biblia. Soy Paco Durán y espero que nos escuchemos en otra ocasión.